Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Armendáriz y el día de hoy voy a tener el gusto de acompañarlos. A nombre de la doctora Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, y de Tony Mancuso, director editorial de Grupo Cúspide. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Cúspide y a la revista Liberal Metropolitana. Y nos encontramos aquí transmitiendo desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, desde el Tribunal Familiar. Y bueno, pues vamos a tener un programa muy interesante. Y por supuesto, como cada semana, nos acompaña nuestro compañero periodista Lino Calderón.
Buenos días, buenas tardes.
¿Cómo
buenas
estás, noches. Lino? Y hoy vamos a platicar con el maestro Marco Antonio Juárez López, juez noveno familiar de proceso oral. Él, bueno, pues es egresado de la UAM, ingresa al Tribunal Superior de Justicia en 1993 y su trayectoria dentro del tribunal es como secretario de acuerdos, juzgado segundo y noveno de lo familiar, secretario judicial, juzgado noveno de proceso oral en materia familiar. Dentro de su experiencia académica, encontramos que ha sido docente a nivel licenciatura en la Universidad Motolinía y a nivel posgrado en la Escuela de Posgrado en Derecho. Otros cursos que ha tomado ha sido la preparación para el cargo de juez, maestría en Derecho y maestría en Derecho de la UNAM. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, les agradezco mucho la atención que han tenido a permitirnos la oportunidad de acercarnos mediante este medio al público que nos escucha, porque poco a poco hemos tratado de hacer más democrática la justicia de la Ciudad de México, y esta oportunidad de que haya el acercamiento entre los jueces, en este caso los jueces familiares, con su público, pues eso creo que es algo perfecto.
Estamos completamente de acuerdo y por supuesto tenemos que agradecer al presidente magistrado, el doctor Rafael Guerra Álvarez, por la oportunidad que nos da de podernos acercar y adentrar a todo lo que es el Tribunal Superior de Justicia, para de esta forma poder compartir con toda la ciudadanía cómo funciona el tribunal, qué es lo que hace cada quien, cuál es el cargo que desempeñan los jueces, es decir, a qué se dedican los magistrados, los directores de área, y por supuesto todo esto cómo sirve a la ciudadanía. Así que, magistrado, le agradecemos muchísimo que nos permita entrar hasta el hogar de todos los mexicanos, llevándoles la información del tribunal y mostrándoles el lado humano del Tribunal Superior, porque bueno, pues muchas veces pensamos que solamente no piensan en las personas, digamos, que solamente ven expedientes, y que además los jueces, los magistrados y los directores de área, como si no tuvieran una vida, y en realidad pues también son personas que al enfrentarse con los casos, bueno, pues también tienen que saber cómo manejarlos, ¿no?
Acabamos de ver ahorita el área de convivencia familiar, donde todo esta área lleva un proceso de contacto con los infantes y los padres que tienen un conflicto judicial, ¿no?, o familiar. Entonces estamos viendo cómo trabajan, o sea, llama mucho la atención, ¿no?, mucho la atención de que las partes se pongan de acuerdo para llegar a una solución final, ¿no? Yo le quería preguntar a este juez, Marco Antonio, ¿cómo ha visto la evolución del sistema de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México? ¿Cómo se ha estado aplicando desde el 2014 para acá?
Bien, esa pregunta es, creo que muy importante abrir, o sea, iniciar con ella, porque te podríamos decir que tenemos poco tiempo, es decir, 2014 para acá, pues ya son varios años, pero me refiero en cuanto al tema oral, es decir, el procedimiento oral familiar, a la oralidad en la materia familiar. Cuando recién se abrieron estos juzgados, solamente eran 6. Posteriormente ya aumentó el número a 10, y dentro de los segundos juzgados, podríamos decir, se encuentra el juzgado en el cual yo soy en ese momento titular. ¿Qué sucedió cuando se abrió esta posibilidad de que se incluyera la oralidad para la materia familiar? porque ya había en otras materias, había en materia penal, había en materia civil, pero ahora se incluye la materia oral familiar para presente a la materia familiar. Tuvo que haber una reeducación de lo que conocíamos hasta ese momento de cómo se tramitaba un expediente, de cómo se tramitaba un juicio, por varias razones, pero principalmente porque bajo este modelo de oralidad ahora ya hay el acercamiento directo, inmediato, entre los jueces con los justiciables, es decir, con el papá, con la mamá, con los niños que están inmersos en un procedimiento. Ahora el juez familiar, nos vemos a, como los estoy viendo a ustedes así, cuando tengo una plática con un niño, si ya tuvieron la oportunidad de conocer las salas lúdicas, es una salita como la que estamos ahorita, hay una mesa como las que ponen en los kinders o así, y estamos sentados, yo al niño lo tengo a unos cuantos metros de distancia, puedo platicar con ellos, a un niño, niña o adolescente, y igual cuando estamos en una sala de juicios orales, pues sí, la distancia a lo mejor es un poquito más, unos 2 metros más de distancia, pero podemos vernos frente a frente, vemos el rostro de las personas que vienen al tribunal, del actor, del demandado, de los testigos, de los peritos. Y esta nueva forma de trabajar fue un cambio trascendental en materia de justicia, que ya se estaba llevando, insisto, en otras áreas, que era la materia civil, la materia penal, pero para la materia familiar ha sido un cambio drástico e importante. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ha sido uno de los reclamos, podríamos decirlo así, de las personas que asisten a este tribunal, en particular al área familiar, de que no había ese contacto o acercamiento con los jueces, que únicamente eran atendidos las personas pues por los secretarios, por los notificadores, por otros funcionarios, pero que no se tenía esa cercanía con la persona que realmente va a resolver el pleito, el litigio, y dictará pues lo que sea más conveniente para el caso concreto. Entonces, bajo este nuevo sistema oral se permite eso, se permite platicar. Incluso dentro del diseño del proceso oral familiar se encuentra, digo, no es en todos los casos, pero en una mayoría, prevista una audiencia que se llama audiencia preliminar. Y en esa audiencia está en dos etapas. La primera etapa se lleva ante el secretario judicial. Se platica ahí con las partes para ver si se puede acabar el procedimiento mediante algo que sea un acuerdo, un convenio, mediación, en fin, algún otro procedimiento. Si no se logra esa convenio o acuerdo, entonces avanza la segunda fase y esa audiencia ya se lleva a cabo ante el juez. Y entonces, precisamente, se tiene de nueva cuenta la oportunidad de acercarse y platicar directamente con las partes, ver sus posiciones, porque, para las personas que escuchan este programa, y pues tal vez no todos sean abogados, el abogado plantea en una demanda pues cuestiones, figuras jurídicas, fundamentos de derecho. Tiene que hacer una estructura pues obligada por parte del ámbito jurídico, pero hay muchas cosas que no se quedan escritas en el papel, porque pues entonces una demanda sería como de 200, 300, 500 hojas si se tiene que escribir todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser tema familiar pues es la vida de las personas, y muchas cosas no se escriben en el papel porque son cuestiones de sentir, de sentimientos, de posturas. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de platicar en forma directa con las partes, con el demandante, con el demandado, con los niños, niñas o adolescentes, eso nos permite analizar precisamente ese lado humano. Y nos hemos dado cuenta que en algunos casos los litigios llegan por cuestiones que no han sido resueltas previamente, es decir, algunas cuestiones de rencores, la ruptura a veces del núcleo familiar, en fin, diferentes situaciones que motivan a las demandas que se atienden en este tribunal. Pero cuando uno les da a los justiciables la oportunidad de platicar y de que ellos expongan en sus propias palabras, porque lo hacen en la demanda, pero cuando ellos ya están ante el juez y lo pueden exponer con sus propias palabras, entonces uno puede allegarse de esos puntos que no estaban escritos en un papel y ver los puntos de coincidencia para procurar la solución del conflicto. Y eso no se podía hacer cuando estábamos exclusivamente en un proceso tradicionalmente escrito, porque vuelvo a insistir, me pueden presentar una demanda de 100 hojas, pero cuando yo platico ya con el demandante o con la demandada o con los niños, pues a veces varían un poco las versiones o a veces mucho, y en ocasiones nos damos cuenta que el problema se puede solucionar. Incluso ha sido a veces con mandarlos a una terapia, se han solucionado algunos problemas. Otros temas han sido precisamente, pues es algo que es notorio, el tema alimentario. Con la pandemia surgió de nueva cuenta, si algunas cosas estaban complejas, bueno, la pandemia en materia familiar duplicó o triplicó las condiciones, porque
las condiciones incluso de conflicto, ¿no?
Sí, porque de por sí había a veces o hay situaciones cuando ya la pareja no vive junta, pues siempre el tema alimentario es un punto de conflicto. Pero si por alguna razón alguno de los padres perdió el empleo o con esta cuestión de pandemia pues se vieron reducidos los ingresos, pues obviamente generó otro tipo de conflictos que pues no se tenían previstos. O también ha surgido el tema de violencia en el hogar, ¿verdad? El hecho de estar 24 horas toda la familia juntos. Claro. Generó también otro tipo de conflictos. Bueno, pues todo eso muchas veces no se plasma en un papel en la demanda, porque son cuestiones de carácter, como yo lo indico, de sentimientos. Y entonces hay veces que los abogados dicen, no, esto no se pone porque esto el juez no lo va a considerar. Más bien, dígame hecho concreto, el día en que el señor hizo esto o que ya no le dejó de pagar la pensión. Entonces hay muchos temas que quedan ahí pendientes, y cuando tenemos la oportunidad de platicar directamente con los interesados, nos enteramos de esos puntos finos que
incluso permite... pueden ser la diferencia, ¿no?, en una sentencia. ¿Qué le iba a preguntar yo? En el antiguo sistema judicial, obviamente que todo era escrito y los jueces no tenían casi ningún contacto, como usted dice, con los demandantes, ¿no? Los demandantes, ¿no? Pero, y además de los expedientes, sí los llegué a ver yo, eran enormes algunas veces, ¿no? Pero ahora ustedes la tienen que hacer incluso también de psicólogos, ¿no? Parte de la psicología, de ver cómo es la parte de las, cómo la psicología familiar, para poder entender y dar un juicio. Lo que le llama mucho la atención a la ciudadanía, a la Ciudad de México y también del país, es ¿cuánto tiempo tardan ustedes para poder dar una resolución a la familia o al demandado? En este proceso judicial, ¿cuánto tiempo es más rápido que el antiguo sistema? ¿O cómo han avanzado en este aspecto?
Bien. Me parto la pregunta en dos. La primera es con relación a que si en ocasiones nos toca hacer el papel hasta como de psicólogo, efectivamente. Afortunadamente, como les indicaba, nosotros, me incluyo porque ya somos como la segunda generación, podríamos decir, de juzgadores. Les comentaba, primero hubo 6 juzgados y después se adicionaron otros 4 juzgados. Y entonces estos 4 juzgados, entre los cuales me encuentro laborando, podríamos decir que somos la segunda generación de juzgadores en materia familiar oral. A nosotros, a diferencia del primer grupo, que fueron 6 jueces y con todo su equipo de trabajo, a nosotros el tribunal nos capacitó de la siguiente forma, y con eso respondo tanto la pregunta que que me hacen, como llego a la otra de si se ha podido acortar los tiempos en resolución de conflictos. Nosotros nos vamos a capacitar con los propios juzgadores. Es decir, aunque tomamos cursos de los procesos orales, nos dieron capacitación previa, pero también nos dieron capacitación directamente, o sea, nos estábamos así como estamos ahorita, íbamos a entrar a la sala, veíamos las audiencias, veíamos cómo estaba distribuido el nuevo juzgado, en fin, se nos capacitó en forma práctica también, ver cómo la experiencia de los demás compañeros, cómo nosotros podíamos utilizarla.
Pues vamos a tener que hacer una pequeña pausa, vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a La Voz Judicial del Lado Humano de la Justicia por Acoustic Radio. Volvemos.
Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial del Lado Humano de la Justicia por Acoustic Radio y continuamos platicando con el maestro Marco Antonio Juárez López, juez noveno familiar de proceso oral. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide y a la revista Liberal Metropolitana. Y por favor, juez, continúe explicándonos cómo es que esto ha cambiado, cómo este proceso oral ha beneficiado y sobre todo en los tiempos y cómo funciona.
Bien, sí, les comentaba que actualmente está una segunda generación de juzgadores en materia oral familiar y si hubo observaciones por parte de los primeros jueces, se tomaron en cuenta para estos cursos de capacitación para la segunda generación de jueces. Y ahora viene ya una tercera generación de jueces, en los cuales no solamente se les ha capacitado en la parte técnica, jurídica, en la parte logística, pues cambia el sistema, es decir, ahora hay que ir a una sala de audiencias, hay que saber manejar micrófonos, en fin, o sea, cambia. Ahora nuestro quehacer es hablar, mientras que los primeros jueces de proceso escrito, ellos tenían que saber redactar.
Exacto.
Nosotros tenemos que saber hablar y saber interpretar, incluso, precisamente vuelvo a contestando la pregunta, pues el lenguaje corporal de las personas. Entonces, estos nuevos cursos que se están dando ya la tercera generación de jueces familiares, o los que van a ser ya próximamente los jueces familiares de materia oral, ya incluyen todos estos elementos, incluso la cuestión psicológica también ya se está incluyendo en los cursos porque es básico. Respondo ya también la pregunta que nos habían hecho, si realmente mediante esos procedimientos orales se han acortado los tiempos para la resolución de conflictos. Efectivamente sí se han acortado, en primer lugar porque, como insisto, cuando tenemos aquí a las partes, podemos nosotros como jueces limpiar el procedimiento. ¿Con qué? ¿Por qué afirmo esto de limpiar? Porque se ofrecen algunas veces pruebas en precisamente en psicología, en toxicología, periciales, en fin. Cuando advertimos que esas pruebas son necesarias, pues sí tenemos que desahogarlas, ordenar su preparación, desahogo. Pero hay en ocasiones donde el tema a lo mejor es económico estrictamente, donde el conflicto, sí hay otras cuestiones, pero se puede resolver por esa vía. Y entonces es más fácil llegar a procedimientos más ágiles o a dar soluciones distintas de como indicaba, como proceso escrito, cuando pues todo es nada más escrito de una parte, el otro contesta, hasta que llega el expediente a sentencia y se resuelve. Uh-huh. Aquí tenemos la oportunidad de aportar, en lo particular yo puedo decirles por experiencia propia, donde juicios que tenían 20, 30, 50 pruebas, los hemos resuelto ya por acuerdo entre partes, con 6, con 8 pruebas.
Okay.
O incluso hay procedimientos, la materia oral familiar ahorita conoce exclusivamente de la cuestión de paternidad, y todos los juicios de paternidad, pues los resolvemos con una sola prueba. Digo, en ocasiones se tienen que desahogar más pruebas, pero en una gran mayoría, la prueba de paternidad, que se llama una prueba pericial de ADN, es la que tratamos de que únicamente se desahogue esa prueba y con eso resolvemos el conflicto. Entonces sí, sí da, sí ha producido por supuesto beneficios en los términos, en los tiempos de resolución, y lo podemos afirmar definitivamente.
Pues eso nos da muchísimo gusto a todos los ciudadanos, porque quiere decir que cada vez es más expedito el sistema judicial y por supuesto más eficiente para todos los mexicanos. Oiga, juez, nos gustaría, hablando, usted acaba de tocar el tema de la pérdida de patria potestad, y nos gustaría adentrarnos en este tema. ¿Cómo funciona o qué pasa para que una persona pierda la patria potestad por omisión de auxilio o de cuidado de los infantes?
Bien, precisamente los juicios relacionados con la patria potestad son ahora competencia de los juzgados familiares orales. Digo, explico solo porque el tema es muy concreto, pero como para dejar a las personas que nos escuchan la complejidad de esta materia.
Claro.
Se puede solicitar mediante una demanda la pérdida de la patria potestad, que es de lo que vamos a platicar a continuación. También podría solicitarse la suspensión de la patria potestad o la limitación de la patria potestad. También la preferencia en el ejercicio de la patria potestad, el otorgamiento de la patria potestad. En fin, o sea,
son varias figuras.
Son varias figuras legales las que se pueden ejercer en el ámbito propio del derecho de patria potestad. En el caso concreto, platicaré respecto de la cuando acude un justiciable a solicitar la pérdida del derecho de patria potestad e invoca como una causa para esa solicitud el que uno de los progenitores, puede ser el padre, puede ser la madre, ha dejado de cumplir con algunos deberes que la ley les exige, y que esta omisión que se hace al cumplimiento de estos deberes genera legalmente una causa para que de ser procedente se le quite el derecho de patria potestad. Primero inicio diciendo que el concepto mismo de patria potestad ha ido cambiando. Generalmente el derecho de patria potestad estaba concebido como la potestad, la disposición que tenían los padres respecto de los hijos. Es decir, ese derecho a decidir en la vida de niños, niñas, adolescentes, por el hecho de que mientras un niño, niña o adolescente no alcanza la mayoría de edad, legalmente está sujeto a algo que se llama tutela, es decir, la representación legal ante cualquier autoridad y natural por sus padres. Este concepto ha ido transformándose de tal manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los años anteriores, estamos hablando 6, 8, 10 años a este momento, ha ido mediante criterios de jurisprudencia cambiando el concepto de patria potestad, y ahora se advierte como un derecho del niño, niña o adolescente. Es decir, se invierte de alguna manera esta balanza, digamos, hacia ver principalmente que este derecho de patria potestad se ejerza necesariamente en beneficio del niño, niña o adolescente, y no como una facultad o potestad de ejercicio del padre sobre el hijo.
Okay.
Con este cambio que nos está señalando ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces cambia la óptica de los jueces al momento de resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque es cierto que existen por ley diversas obligaciones que el padre o madre debe cumplir respecto de un hijo. El deber de proporcionarle alimentos, de cuestión de salud, educación, atención médica, en fin, diversos rubros que se tienen que cubrir de manera física. Pero también hay obligaciones emocionales o afectivas. Están previstas en el propio código. Cuestiones de cuidado. Y por cuidado, pues entenderíamos precisamente esta responsabilidad que recae sobre el progenitor, pues hacia la salud, hacia la integridad de tipo sexual, emocional, psicológica de un niño, niño o adolescente. De esta forma, ahora este concepto de patria potestad, como les indicaba, se gira hacia la óptica del niño, niña o adolescente como un eje principal de medir el derecho. De tal manera que cuando se plantea en una demanda que hay omisión en algunas de las obligaciones que debe cumplir el padre o madre hacia el niño, nosotros tenemos que verificar que efectivamente exista la omisión, pero principalmente qué impacto está teniendo en la vida del niño, niña o adolescente, si realmente le causa o no algún efecto, y si el efecto que le está causando puede generarle un daño, podríamos decir con esas palabras. Si nosotros, al advertir en algún caso concreto que eso está aconteciendo, es decir, que si el actuar de alguno de los padres, que también se tiene que tomar en cuenta que ese actuar sea voluntario, es decir, que el padre mediante sus acciones genere ese daño hacia su descendiente, es decir, que no haya una causa que en este caso impidiera el cumplimiento de deberes. Si se está ocasionando esa situación, ese acontecimiento que está dañando la vida, podríamos decirlo con una palabra que usa la misma corte, el sano desarrollo de este niño, niña o adolescente, entonces sí tenemos que, como jueces familiares, tomar alguna acción para remediar esa situación en beneficio del niño. Anteriormente, en un juicio de patria potestad, se pensaba que era sancionar al padre, es decir, al padre incumplido, al que no paga los alimentos, al que no te cuida, al que no te protege, te sanciono, padre, con quitarte los derechos sobre tu hijo. Y ahí terminaba la sentencia, sancionando al padre. Ahora, con este nuevo concepto que nos da la Suprema Corte de Justicia, tenemos que ver al niño, es decir, a mí, si tengo que sancionar al padre, lo haré. Pero este es el segundo punto, es decir, será una consecuencia. Pero yo tengo que voltear a ver al niño y decir, a ver, si al niño no se le están proveyendo alimentos o no se le está dando el cuidado, atención, tiene una enfermedad y no se le está atendiendo, entonces yo primero voy a atender en mi resolución a la protección del niño, niña o adolescente, y si en esa protección tuviera que sancionar a alguno de los padres, pues lo haré, pero eso ya será como una consecuencia de dar protección al niño. Es decir, ahora el concepto de patria potestad cambia hacia una institución protectora del interés superior del niño, niña o adolescente. Ese es el sentido de la resolución actualmente en materia familiar.
Estaba yo recordando algunos de los casos que ha habido en los últimos años, ¿no? Los últimos 8 años, puede decir, donde ha habido padres en la Ciudad de México, en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, donde han habido casos donde los padres han incluso amarrado a los hijos para allá. Los tienen ahí amarrados como si fueran animales, y los, o incluso los tienen esclavizados, algunos de los padres los tienen ahí trabajando en talleres, pero no los dejan salir, mujeres sobre todo. Ha habido 2 casos de niñas que ha habido así. En este tipo de situaciones se mira primero al niño con su situación, o al adolescente, y ya después, pero aquí, ¿cómo es la solución? ¿Se sanciona al padre o se sanciona al hijo? ¿O cómo está? ¿Se ve cómo está la situación del... se ve las dos partes, ¿no?
Avanzo en la explicación y doy respuesta a la pregunta. Esta figura de patria potestad, como les he indicado, es así un abanico muy, muy grande. Los juzgados familiares orales también conocemos de una acción especial de pérdida de patria potestad que ejercen las instituciones de asistencia, ya sea pública o privada. Por eso les digo, es muy amplio. Es decir, nosotros tenemos actualmente en los diversos juzgados familiares orales demandas que son presentadas directamente por el sistema DIF de la Ciudad de México. También demandas que son presentadas por casas, hogares. ¿Qué tiene de particular estas demandas que se presentan por medio de estas instituciones públicas o privadas? Generalmente son juicios de pérdida de patria potestad y precisamente las causales que se invocan son estas que estamos hablando. La omisión del padre o la madre al ejercicio de sus deberes de cuidado hacia el niño. Es decir, muchas veces estos niños, que incluso algunos llegan a estar institucionalizados, niños, niñas y adolescentes, llegan a estar institucionalizados ante el DIF o la Procuraduría, es decir, en el ámbito público, o ante alguna casa hogar. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, pues normalmente por una denuncia que hace un mismo familiar o un vecino, donde nos indican en un lugar está un niño o una niña que los padres se van a trabajar y ahí lo dejan encerrado todo el día. O niños que pues los padres lamentablemente a veces están en una cierta situación de calle o semicalle y los llevan a la calle con ellos, los ponen a pedir dinero, los ponen a trabajar, en fin. Y entonces alguien hace esa denuncia y finalmente el niño es canalizado inicialmente a alguna institución para revisar su estado físico, lo revisan que esté en su salud, generalmente están desnutridos, generalmente tienen padecimientos, en fin. Y por eso es a veces necesario institucionalizarlos en lo que se recuperan.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a La Voz Judicial del Lado Humano de la Justicia por Acoustic Radio. Volvemos.
Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos. La Voz Judicial.
Estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por Acoustic Radio. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide y a la revista Liberal Metropolitano. Seguimos en esta interesante plática con el maestro Marco Antonio Juárez López, juez noveno familiar del proceso oral, y estamos platicando sobre la pérdida de patria potestad por omisión de auxilio o cuidado de los infantes. Y nos estaba platicando, juez, de cómo interviene el DIF y qué es lo que pasa en estos juicios.
Sí, les indicaba que hay juicios que no los demanda un particular, es decir, no es el padre demandando a la madre o la madre demandando al padre. O incluso tenemos juicios donde los abuelos demandan a ambos padres, porque muchas veces los abuelos son los que tienen bajo su cuidado y atención a los niños, porque los padres laboran o porque los padres ya se separaron, y en lo que están en ese proceso legal, pues se los dejan a cargo de alguno de los abuelos, pero a veces ese a cargo puede durar años. Y entonces tenemos demandas en donde vienen los abuelos a demandar a los papás o incluso a sus propios hijos como demandados para solicitar la pérdida de ese derecho porque no se han hecho cargo a veces durante años de la manutención, de irlos a atender, de visitarlos, en fin. Y en algunos otros casos, que era el tema que platicábamos, era vienen instituciones públicas o privadas que por alguna circunstancia tienen en este momento bajo su cuidado a un niño o niña o adolescente, generalmente canalizado por la Procuraduría o, bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque se ha hecho una denuncia, a veces pública, a veces anónima, de que un niño, niña o adolescente pues está sufriendo alguna situación que debe ser atendida. Se canaliza al niño a alguna institución y si resulta que efectivamente ya no, en ese momento no es posible reintegrar al niño, niña o adolescente a su familia inmediata o alguna familia extensa, como podrían ser abuelos, tíos, primos, entonces el propio sistema DIF toma la decisión de ejercer una acción legal precisamente en contra de los padres incumplidos y que se llama un juicio de pérdida de patria potestad, pero en ese caso es instado o promovido por una institución pública o privada. de esos también conocemos, y es la misma causa, es decir, porque el padre está incumpliendo. De nueva cuenta, ¿qué es lo que se busca en este tipo de procedimientos? Dar la visión, la atención hacia el niño, niña o adolescente, es decir, esa es la óptica que se busca, porque sí podemos sancionar a los padres. Por decirlo, si no se le está proporcionando una pensión y el padre o la madre tiene la posibilidad, pues decretamos una pensión alimenticia, se hace alguna situación para remediar eso. Pero hay veces que reintegrar al niño a su hogar natural, con el padre o con la madre, no es posible en ocasiones, porque pues sí ha llegado a suceder situaciones en las que advertimos que las condiciones en las que se encuentra viviendo el niño, pues de nada le beneficiaríamos reintegrarlo a ese lugar, claro. Si es que está siendo maltratado, si es que no se cumplen con las obligaciones, como decíamos, de proporcionarle alimento, atención médica, vivienda o cualquier otro derecho que tiene. En ese caso, pues sí se tienen que ejercer las acciones, pero insisto, en primer orden, de ver las de protección hacia el niño. Si el niño debería permanecer un tiempo más institucionalizado, pues se tendrá que determinar así, hasta que se le pueda encontrar una familia que pueda, a la cual se le pueda reintegrar, que esta familia le otorgue al niño las condiciones adecuadas para que pueda seguir estudiando, para que pueda, a veces requieren atención médica, pues para que lo siga haciendo, y en ocasiones, si no hay esa posibilidad, bueno, lo hacen las instituciones públicas o privadas, son los que dentro de sus facultades y funciones, pues absorben esta función de proporcionarles alimentación, atención médica, educación. Entonces hay veces que se tiene que recurrir a ese tipo de instituciones.
Pues le quiero preguntar, en el caso de algún padre, porque yo he sabido también, bueno, había también vivido ese proceso parecido, pero en caso de algunos padres, cuando la misma familia o las mismas circunstancias hacen de que les quieran quitar la patria potestad y ellos busquen la manera de defender su derecho, ¿ha habido ese tipo de casos en la Ciudad de México? O sea, que padres que demanden a las instituciones, al DIF o a las instituciones privadas, o a los abuelos, a los familiares, porque les quieren quitar la patria potestad a los padres hombres. ¿Ha habido casos de este tipo?
En todo procedimiento, se ha instaurado por un particular o por una institución pública, el demandado resulta ser el padre al que se le atribuye el incumplimiento de sus obligaciones. Y necesariamente tiene que ser llamado al procedimiento para que se defienda, necesariamente. En algunos procedimientos incluso es criterio de algunos juzgadores que no solamente se debe llamar al padre o a la madre directamente señalado, sino incluso a los abuelos, ya sean maternos o paternos, o a ambos, y explico el motivo. En caso de que llegara a ser procedente alguna de estas demandas que se hace valer en contra de un padre o madre para la pérdida de derechos, volvemos a insistir, yo no le soluciono la vida al niño al quitarle al papá el derecho de que ya no lo puede ver, de que ya no puede convivir con el niño, y yo lo dejo bajo el cuidado del otro padre, porque lejos de beneficiarlo le estoy quitando algún elemento que podría ser la figura paterna o la figura materna. Por esa razón, en ocasiones se manda a llamar dentro de los procedimientos judiciales a la familia extensa, que en este caso la familia extensa directa serían los abuelos maternos o paternos, porque si el tema es alimentario, pues estos podrían solventar esa situación y cubrirlos en vez del progenitor que están cumpliendo. O si el tema es de que no se le proporciona habitación o que no se le está dando atención médica, pues estos podrían de alguna manera incluirse en el procedimiento para ser ellos quienes proporcionen. Es decir, volvemos de nueva cuenta, lo que se trata es de solucionar en beneficio del niño la situación que se está omitiendo para que recobre, podríamos decirlo, en la medida que sea posible, un estado de normalidad con relación al, a su desarrollo. Por eso es que es necesario en algunos procedimientos pues llamar a más familiares para que pues entre todos ellos se pueda buscar si alguno de estos puede cumplir con estas deberes, de tal manera que el niño pueda de nueva cuenta recuperar esta situación que se le estaba omitiendo.
Muy bien.
Por supuesto. ¿Y cuántos casos aproximadamente se atienden aquí al mes?
¿De juicios de patria potestad?
Sí.
Aproximadamente es como una tercera parte de los juicios que se ingresan en forma mensual, una tercera parte está relacionada con el tema de patria potestad. La otra parte mayor, podríamos decir, son el tema de divorcio y después otros procedimientos que también llevamos, como les decía, de sobre paternidad, sobre cuestiones ya, algunos procedimientos no contenciosos que también conoce la materia oral familiar, pero podría yo afirmar que una tercera parte de los procedimientos, es decir, de 100 que entran, aproximadamente 30 son juicios que se relacionan con pérdida de la patria potestad o alguna de las acciones relacionadas. Y de ese porcentaje, es decir, de esos 30 expedientes que ingresan, por un ejemplo nada más, no puedo señalar a lo mejor en ese momento la cantidad exacta, pero solamente como una referencia, de ese porcentaje de expedientes que ingresan con base en la acción de pérdida de patria potestad, una inmensa mayoría, tal vez hablaría un 80-90% de esos juicios, son precisamente sobre esta causal, sobre solicitan la pérdida de la patria potestad de alguno de los padres por incumplimiento a sus deberes. Ese es así como en ese parámetro.
Y sabemos que anteriormente era muy común que en realidad la mujer pidiera la pérdida de la patria potestad sobre el hombre. Actualmente también sabemos que las cosas han cambiado y que ya son más hombres los que piden la pérdida de la patria potestad de la mujer. En su experiencia, ¿cuántos casos hay así actualmente?
Tal vez a hablar de una cantidad así precisa me arriesgaría mucho a decirlo, claro. Pero sí creo que de demandas que son presentadas por varones hacia mujeres, yo creería que de cada 10 demandas, una o dos son ya el actor es un hombre, una o dos. Las causales y los motivos han ido cambiando, han ido también evolucionando, pero sí ya es más recurrente el que en este caso el varón, quien en algunas ocasiones tiene él la custodia de los hijos, sea quien demande a la madre del niño o adolescente. O en ocasiones, aunque ellos no tengan la custodia, sin embargo, sí estiman que hay una causa y hacen esa petición, sí, ya es, digamos, ya es recurrente, es decir, ya tenemos todos los meses demandas en los que vemos quién es el actor y es un hombre quien demanda a una mujer.
Muchas veces en el inconsciente colectivo está esta idea de que en realidad la mujer es la que siempre se va a quedar con los hijos, que tiene una, pues no sé, una especie de preferencia, digamos. ¿Actualmente usted considera, conforme a las leyes, conforme ha evolucionado, esto ha cambiado, que en realidad se ha vuelto más objetivo, independientemente del sexo del padre?
Sí, ha cambiado necesariamente. Aun cuando no debemos dejar como juzgador al lado el tema de perspectiva de género, es decir, sí debemos de analizar cuando sea necesario en una sentencia la perspectiva de género, sin embargo, volvemos a insistir, como el enfoque que se origina en estos juicios de patria potestad ahora va más direccionado al niño, niña o adolescente, que en sí al padre o la madre, eso permite que realmente se atienda más este sector, que realmente es grupo vulnerable, hacia los padres. Pero si tiene que analizarse en particular el rol que juega el varón o la mujer en el ámbito familiar. Si es necesario, como les indico, tenemos que tomar previsión de perspectiva de género. Pero si no es necesario y se tiene que analizar las circunstancias en concreto sin tomar perspectiva de género, en algún momento nuestra legislación ha contenido la disposición en que por una cuestión de edad, hasta los 12 años era preferente que se le, así lo había establecido el legislador, que se le diera la custodia a la mujer. Estos artículos que se encuentran en la legislación, la interpretación de los mismos que ha hecho la propia Suprema Corte ha cambiado, como indico, en el sentido de no privilegiar ni a hombres ni a mujeres, sino privilegiar el interés superior del niño. Ese ha sido el enfoque. Y solo en el caso que en necesario tuviera que analizarse una cuestión de género, se hará, si el caso concreto lo amerita. Pero la situación de que se decrete una custodia o que se decrete la subsistencia o pérdida del derecho de patria potestad no se va a inclinar naturalmente por el hecho de ser hombre o de por ser mujer, más bien por el hecho de si las acciones que están cometiendo el padre o la madre están generando un perjuicio al ámbito social, económico, emocional, sexual del niño, niño o adolescente, entonces en ese caso tendremos que solventar la situación y si es necesario sancionar al padre o la madre sin hacer una distinción en ese sentido, si es hombre o mujer, o la edad del niño, como era anteriormente en algún momento se resolvía en ese sentido.
¿Y en esta toma de decisión se toma en cuenta al niño, la opinión del niño o adolescente, niño o adolescente?
Tanto nuestra legislación internacional como la nacional y la propia de la Ciudad de México nos establecen ya como una ordenanza, como algo ya necesario, que en todo procedimiento judicial en que se ve inmerso un niño, niño o adolescente, si hay posibilidad, porque a lo mejor si el niño es de meses o de un año, de dos años, pues ahí, aunque yo quisiera establecer una plática con alguien de tres meses o seis meses, pues sería un poco complicado. Si el niño tiene ya la suficiente edad para que pueda ser escuchado, y es necesario hacerlo, sobre todo en estos procedimientos de pérdida de patria potestad, porque el derecho implicado es muy grande, podríamos decirlo, usando un lenguaje coloquial, es decir, a lo mejor el derecho alimentario, bueno, pues es girar un oficio de descuento, ver un monto de pensión, pero en este caso será suprimir a alguno de los padres el derecho de convivencia, el derecho a tomar decisiones sobre el niño, a qué escuela va a ir, en fin, son otras consecuencias más drásticas. Por eso es que sí se requiere en este caso escuchar el parecer en el asunto del niño, niña o adolescente implicado. Les digo, ya hay todo un protocolo que se ha instaurado ya, tanto por materia de jurisprudencia como en las propias instalaciones ya de este tribunal, y afortunadamente para nosotros en materia oral familiar contamos con salas lúdicas, que es otra de las situaciones o diferencias con nuestros compañeros que trabajan en proceso escrito. Los juzgados de proceso escrito no tienen estas salas lúdicas que ya han sido provistas para la materia oral familiar. Ese es un espacio que está pensado, diseñado para que el niño pueda estar un momento aquí en el tribunal sin estar presionado de ver como en las audiencias, así vea 20 personas que todo lo están viendo, qué dice, y pues eso genera un estrés al niño. Claro. Estas salas.
Y a los padres también.
Estas salas están diseñadas para que el niño pueda estar en privado, es decir, sin tener público que lo esté observando. Sí se le explica, si tiene la edad para que lo entienda, de que va a ser grabado lo que él va a decir. Pero normalmente la experiencia que tenemos todos los días, tenemos aquí niños, niñas, adolescentes y platicamos con ellos, la experiencia es adecuada para ellos, no les genera, porque también algunos de los padres nos llegan incluso a preguntar, oiga, pero es que eso no le va a generar casi un trauma a mi hijo de decirle, no, porque los temas de paternidad, cuando le dicen, es que una persona reclama la paternidad, que es, dice que es tu papá, y entonces a veces el niño lo conoce al supuesto progenitor, a veces no, entonces todo es, todas esas cuestiones son temas delicados, y entonces nos preguntan, le decimos, afortunadamente en esta diligencia que se llama la escucha de niño, niña o adolescente, asiste por parte de DIF un asistente de menor, así se la ha denominado, generalmente es un psicólogo, asiste también en ocasiones en la ciudadana agente del Ministerio Público y los juzgadores, a los cuales pues generalmente ya se nos ha dado también algún tipo de entrenamiento en ese sentido, pues para que saber cómo preguntar, qué preguntar, de tal manera que las preguntas o entrevista que se tiene con el niño sea lo menos invasiva, claro, y lo más fructífera para obtener el resultado que necesitamos, que es saber la condición del niño y resolverlo más favorable.
Señoría, desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Claro está que hay muchas cosas por decir, hay muchos temas más de hablar. Queremos agradecerle, agradecemos al maestro Marco Antonio Juárez López, juez noveno familiar de proceso oral. Agradecemos también las facilidades para la realización de este programa a Acoustic Radio, el 1150 de AM, al operador Jesús Martínez, a Juan Carlos Flores, productor general, a la comunicación social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por supuesto, al licenciado Salvador Martínez, al licenciado Efraín Acosta y David Sánchez, Denis Santoyo, a nuestros presidentes editores del diario Liberal Metropolitano y diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Mancuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y a la pluma de Martín Aguilar en su sección La Variada. En la coordinación, Isabel Hernández, mi nombre es Yadira Armendáriz y ha sido un placer acompañarlos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Nos escuchamos la próxima semana por Acoustic Radio. Hasta la próxima.
Arena Acústica, el poder del regional mexicano.
Habla Alejandro Moreno.